Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Haber puesto los sentidos alertas para escuchar el testimonio de Nora Cortiñas en el contexto del rechazo al 46º aniversario del golpe de Estado cívico-militar, incluyendo el extractivismo como parte de ese nefasto legado, nos trajo premio. Y la propia Nora, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, pero figura notable de cada lucha justa a ser librada, nos expresó sus pensamientos y sentires para construir un alegato donde la memoria dialoga con el presente, donde aquel genocidio revive en cada persona hambreada, perseguida, desaparecida, asesinada o judicializada por el mismo poder hegemónico de entonces. En esta charla, acompañada por la economista Beverly King, con quien comparte el espacio autoconvocatoria por la suspensión del pago y la investigación de la deuda, apareció también esa traba macroeconómica que perversamente funciona como justificadora de políticas de ajuste, pero también y además para propiciar el oportunismo más vil entre integrantes del mismo staff gubernamental y como impulsora del mal menor que supone la entrega de territorios y soberanía alimentaria para convertirnos en seres honorables por cumplir con pagos contraídos. Esas extrañas piruetas que se aprecian en el circo partidario y representador exhiben que allí hay ausencia total de coraje e imaginación como para salir del propio laberinto que construye en sus tumbos timoratos y devastadores. Pero así como el panorama por donde se lo mire es desolador, sin embargo es capaz de entregar una receta tan sencilla como difícil de poner en acto, que es reunirnos a pensar y hacer otra cosa. Esa que los poderosos y sus serviles amanuenses no pueden siquiera vislumbrar. En Después de la Deriva abrimos así, una vez más, los micrófonos y las antenas para ser medio y parte de esa oleada de cualquieras que se cansó de repetir fórmulas fallidas, que ya no quiere dejar en otras manos la cosa común que nos convoca, que sin dejar de resistir ve necesaria la construcción de ese otro mundo de iguales que nos merecemos y que ya no puede esperar más.
Después de la Deriva.
La primera pregunta es justamente, Norita, lo que significaron tus palabras, acompañado por el evento, por tu historia, por la militancia y por lo que significa el 24 de marzo. Palabras, el último acto, ¿no? En la cual hiciste una referencia explícita a la necesidad de defender el agua, el aire, la tierra, pero también de hacer referencia a qué harían hoy nuestros hijos e hijas. Entonces, de alguna manera era preguntarte acerca de esas palabras, acerca de ese vínculo que venís transitando.
Sí, bueno, yo creo que los 30.000 faltan, estarían sumados a todos ustedes, desde luego. Gustavo, como todos los jóvenes que hoy no están, molestaban al sistema y por eso fueron desaparecidos con una metodología que nunca más tiene que volver, porque la desaparición forzada de personas es el crimen de crímenes. Y a ellos, bueno, usaron esa metodología que últimamente, hasta con democracia y gobiernos constitucionales, están pequeños focos de represión que siguen usando esta metodología. Yo creo que el pueblo argentino está ahora como todavía adormecido de los 2 años de pandemia. Yo les quiero decir que esta pandemia lo que nos presentó es un control social como no teníamos tan intenso hasta ahora. Y el mismo control social lo hacemos nosotros, desgraciadamente, con la propaganda que hay y no morir y no contagiar, pero resulta que es un modo de acallar al pueblo para que no salga a la calle. Y eso es lo que ahora tenemos que retomar, la calle, retomar la protesta social, porque desde hace muchos años la protesta social en la calle es lo que hace que las cosas cambien y es lo que tenemos que lograr. Y después la transmisión de encuentros donde se pueda expresar cada uno de nosotros y nosotras qué es lo que proponemos. Siempre tiene que haber propuestas nuevas porque también el régimen tiene modos nuevos de inducir al silencio o a la represión, porque es las dos cosas, o silencio o represión. Todavía hay gente detenida por salir a protestar en la marcha que hicimos en defensa del agua y por la deuda externa, y ahora lo van a intensificar. Porque yo hoy escuché, además, pasó que la Reta echó 1.000 trabajadores enfermeros de varios hospitales. Quiere decir que empezó a funcionar el ajuste del fondo, pero rígido y fue terminante. 1.000 personas en la calle, ¿a dónde encuentran trabajo? Entonces, todos los días vamos a tener estas sorpresas que de repente no lo podíamos creer, ¿no? Así que vamos a ver cómo se sale a la calle y cómo planificamos desde los autoconvocados modos de expresión que lleguen a esta parte del pueblo que todavía piensa de que no es tiempo, de que nos podemos contagiar. Bueno, hay que seguir usando barbijo, seguir usando alcohol, y buscar caminos donde lleguemos un poco más profundo, ¿no? Yo digo que cuando voy ahora a los colegios, aunque sean jóvenes, lo mismo hablo de la deuda y lo mismo hablo de esta atadura que tenemos, donde hoy me dice, viene un plomero a casa que está anunciado en una panadería 300 pesos el kilo de pan, en un país pobre, empobrecido, las familias que tienen varios hijos, no es posible, tiene que haber una reacción, no puede ser que el pueblo se meta para adentro y se guarde la angustia esta de todos los días de la vida cotidiana.
Nora,
no sé, les pregunto a ustedes.
Tenés razón, no puede ser. Tendríamos que tener tu entusiasmo y tu claridad para poder caminar en ese sentido. Yo te quería preguntar algo cortito en relación al audio hermoso que le compartiste a Guille, hablando un poco de esta posición tuya en relación a tanto a la pandemia como a la lucha socioambiental y al modo en que el Fondo Monetario nos ata y nos impide desarrollarnos. Vos ahí marcabas que vos creías que se podía volver a una suerte de estado de bienestar que fue el que vos viviste en algún momento en la Argentina. Y yo te quería preguntar porque tu hijo y sus compañeros y compañeras lucharon en esa Argentina, que era visiblemente menos injusta que la de hoy, mucho menos injusta, pero así todos ellos se organizaron y lucharon porque creían que faltaban muchas cosas. Te quería preguntar eso, ¿cómo vivís esa relación de un país que era mejor que este que vivimos hoy, pero que aún así las generaciones se organizaron y lucharon porque creían que había que estar mucho mejor todavía?
Sí, yo lo que quiero decir es que el estado de bienestar fue sencillamente que había trabajo. Que yo, en el caso, por ejemplo, de mi marido, si no alcanzaba con uno, golpeaba otras puertas. Y un hombre que tuvo dos o tres trabajos, que igual la ley de la vida te dice que eso es imposible de llevar adelante. El ser humano no puede ser un esclavo de no tener las horas de distracción, de ocio, para estar con su familia, las horas para alimentarse. Eso en el colegio, cuando éramos chicos, nos enseñaban tanto porcentaje de horas para digamos, disfrutar, tanto para trabajar, tanto para dormir. Yo recuerdo que en el colegio, desde niña, ya nos enseñaban cómo había que distribuir las horas de la vida diaria para vivir un estado de bienestar. Bueno, y realmente tener trabajo era lo fundamental. Pero bueno, después cambió el mundo y ya ahora las máquinas suplantan al hombre. Esto hace muchos años que lo dijo Bayer, recuerdo en una charla, que cada máquina que se inventa y que suprime a 100 trabajadores es lo que provoca el caos y después la falta de puestos de trabajo. Entonces eso es lo que tenemos que rever y de qué manera se puede volver a que la producción pueda seguir adelante para ocupar los brazos de la gente que está dispuesta a trabajar. Me voy a saltear acá algo que escuché hoy, a ver si me salió de la órbita también. Ah, decía hoy, porque hoy estaba yo prendida como loca, que la Argentina no produce dólares. Qué desgracia, ¿no? Que decía que no produce dólares. ¿Saben por qué no produce dólares? ¿Cómo no lo van a saber los que están en el gobierno? Sí, por el río Paraná, todo lo que extraen de la riqueza natural sale y no entra un dólar de lo que sale. ¿Cómo no vamos a producir? La tierra nuestra produce de todo. Produce alimentos para 400 millones de personas. ¿Y cómo no produce dólares? ¿Quién se los queda? Ahí tenemos que ahondar y decir y denunciar. La Argentina produce, pero somos robados por estas empresas a las que el gobierno le brinda todas las posibilidades de que en el río Paraná, en ningún puerto, se pesa la mercadería que sale, se le exige lo que tienen que pagar de aranceles, nada. ¿Y cómo entonces no producimos dólares?
Hay la costera lluvia temprana, hay lo chaparrón del firmamento, hay lo
La voz de Amanda Querales, el cuatro, la guitarra, los arreglos de Juan Manuel Colombo, dúo Merey, de esta interesante y musical pareja. Escuchábamos recién La Niña de la Sabana. Merey va a estar presentándose el próximo viernes desde las 9 de la noche en la Escala de San Telmo, pasaje Giuffra 371. Seguimos en Después de la Deriva, la charla con Norita Cortiñas, la charla con Beverly King.
Buenísimo, Nora, y ahí la podemos de paso invocar a Beverly, que también está del otro lado. Hiciste inclusive mención explícita a la deuda. Ahí aparece Beverly, justo una frase que hablábamos fuera, armando ya esto, que la deuda es con los pueblos y la naturaleza, decías.
Sí.
¿Cómo estás jugando?
Efectivamente.
¿Cómo estás jugando?
Efectivamente. Y tanto es así que la naturaleza nuestra nos brinda de todas clases de alimentos para alimentar a todo el pueblo. Justo estos días conseguí dos libros, Vivir con lo Nuestro, que lo escribió Aldo Ferrer hace creo que 20 años, Vivir con lo Nuestro, y eso es el ideal. Pero ¿qué pasa? No podemos vivir, tenemos que pedir plata para estar siempre acogotados y además presionados para pagar esa deuda que no la consumimos nosotros. Yeah. Así que tenemos que buscar caminos entre todos para ver de qué manera se puede hacer una militancia que llegue. A mí ahora no se me ocurre, ¿viste? Yo les pido ayuda a ustedes, qué caminos tenemos que seguir para que realmente, y lo hablamos con Beverly, cuando estamos reunidos con los autoconvocados, lanzar ideas, proyectos, para ver cómo podemos seguir adelante.
Beverly, ¿querés sumar algo respecto a esto que decía Norita recién?
Mira, yo creo que parte del tema pasa por cómo imaginamos, o sea, cuál es un sentido común respecto a la deuda. Lo escuchamos mucho en estos últimos días, en toda la discusión respecto del acuerdo, ahora el nuevo préstamo del Fondo Monetario, esta necesidad de honrar la deuda. Y bueno, decimos que se honra cosas que son honrables, pero la deuda no es uno de ellos. La deuda no ha sido contraída, en el caso de Argentina ni en muchos países, como un instrumento de desarrollo, aún dejando de lado una discusión sobre qué es el desarrollo, qué queremos desarrollar. Tenemos que pensar que la deuda en realidad es un instrumento, un sistema capitalista. Es un instrumento como sistema capitalista de acumulación de capital. Y el endeudamiento de nuestros países, sobre todo como Argentina, ha sido producto del interés de quienes prestan esos dineros de seguir capitalizándose, seguir acumulando ganancias a costa nuestra. La deuda es un mecanismo para eso. Es un mecanismo de acumulación de ganancias para quienes prestan esa plata. Entonces, efectivamente, como dice Nora, que estamos así desde hace años, digamos, contraímos deuda para pagar las deudas anteriores. Y nunca nos paramos la pelota, que es lo que venimos insistiendo, en la necesidad de investigar esa deuda y ver realmente a quién se ha beneficiado, en qué condiciones se ha tomado, con qué libre voluntad se ha tomado, se ha acumulado esa deuda pública que nunca ha beneficiado el público, lo cual significa que es una deuda absolutamente ilegítima, una deuda odiosa, como planteamos en estos días, porque no ha beneficiado al pueblo. Y quienes han contraído la deuda lo sabían perfectamente. Y eso lo tenemos muy claro. Y en ese sentido, plantear que efectivamente la deuda no es con quienes han prestado plata, sino la deuda es con los pueblos, con los pueblos originarios, con el pueblo trabajador, con los sectores populares, con la naturaleza, que durante todos estos años son quienes sufren las consecuencias de ese proceso de extracción de riqueza. Y es un proceso, podemos decir, la deuda sí es un mecanismo de extracción, es parte del modelo extractivista que extrae los suelos, el agua, el aire, los bosques, y también toda forma de riqueza que existe y que se produce. Entonces, no hay por qué honrar una deuda que no tiene nada de honor, la deuda que reclama el Fondo Monetario o que reclama hoy en día los grandes fondos de inversión que acumulan plata y lo prestan a países como Argentina, esos fondos como BlackRock, como Fidelity, que también son agentes centrales del funcionamiento de todo ese modelo de extracción en todos los ámbitos de la vida. Así que ahí planteamos siempre, sí, la deuda no es con el Fondo Monetario, la deuda es con los pueblos y con la naturaleza. Esa deuda histórica, la deuda social, la deuda interna, la deuda ecológica, ponemos la deuda de género, podemos hablar y hemos hablado en muchos momentos la deuda democrática que se genera a partir del funcionamiento de este mecanismo de extracción que es la deuda financiera. Lo hemos visto, o sea, las decisiones económicas en nuestro país en este momento lo toma el Fondo Monetario Internacional. Punto.
Después de la deriva.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Norita, vos venís hace 50 años minando y en cierta medida como uno de los mascarones de prueba de la lucha de los derechos humanos. ¿Por qué cuesta tanto poner en diálogo con toda la lucha ambientalista? Vos sos una excepción. ¿Por qué crees que está costando tanto que la lucha de los derechos humanos y la lucha ambientalista se haga una sola?
Mira, yo creo que estamos viviendo, lo vivimos quizá otra época también, hacer partidismo político. Cuando los organismos que hemos salido a la palestra ya hace 45 años que estamos en la Plaza de las Madres y que funcionan todos los organismos, y veo que se hace partidismo político, se pierde toda la energía y la claridad para ver qué es lo que anda mal. Ese aplauso a una política económica equivocada, querer tener un lugar en un palco, en un escenario, es lo que está bajando toda esa presión que había, todo ese entusiasmo por defender la Argentina. Es lo que tiene que volver. Cuando la gente entienda de que si el gobierno se equivoca, decírselo no es ningún pecado y no es hacerle el juego a nadie. Al contrario, decir esto está mal, bueno, y esto está mal. Cuando todas las voces nos unamos y tengamos claro que hay que dejar de lado ese partidismo político que enceguece a la gente y las hace perder sus tiempos de análisis de la verdadera situación. Y entonces vamos a empezar otra vez a repuntar y a salir adelante para decir qué es lo que está mal y mostrar qué es lo que ahora nos muestra que firmar el documento por el Fondo Monetario ya nos tiene acá mostrando cómo el ajuste, no solo que empezó antes, día por día, sigue el ajuste. Cuando a la gente le toque a todos los bolsillos, entonces van a entender la política económica equivocada que hay en este momento.
Está muy bien esto que estaba diciendo Nole. Yo les quería preguntar a ambas y agradecerles mucho por este rato aquí en Después de la Deriva. Si de algún modo el acuerdo con el fondo, y es algo que recién Norita decía en su anterior intervención, no tiene que ver con demostrar la incapacidad que está teniendo el sistema para inventar una cosa distinta, donde todos, en definitiva todos los gobiernos, más acá o más allá, terminan cayendo en esa lógica, que es la misma del extractivismo, que es la misma de la dependencia. Y bueno, ¿y qué podemos hacer frente a ese problema?
De tirar la pelota. yo creo que efectivamente estamos viviendo un momento, bueno, desde hace rato, no es de hoy, donde los límites de este sistema capitalista y del, podemos decir incluso de todo el sistema de los estados nacionales, o sea, todo el... todo el andamiaje institucional que la humanidad ha ido creando, y podemos referirnos también explícitamente a todo el andamiaje multilateral que surgió después de la Segunda Guerra, por ejemplo, que incluye el Fondo Monetario, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, y con mucho más fuerza, obviamente, nuestros estados, los gobiernos de los países más periféricos, muestren que, digamos, los límites de lo que se puede hacer en este momento son cada vez peores. ¿Y por qué? Uno puede decir, bueno, porque la búsqueda de ganancia de parte del sistema capitalista es una búsqueda cada vez más feroz. Porque la competencia entre las cúpulas es cada vez más feroz para asegurar, por un lado, efectivamente, bienes naturales estratégicos para el funcionamiento del sistema, y más que eso, digamos, su cuota de ganancias. Esto lo hemos visto incluso en los últimos 10, 15 años, después de la última momento, la última crisis que se reconoció desde el norte, lo de 2008-2009, donde desde ese momento hasta hoy hemos visto la consolidación, por ejemplo, de estos fondos de inversión financiera que son tan importantes en este momento en la vida argentina, como prestadores con quienes compran la emisión de bonos, y con esa misma riqueza se compran las acciones en todas las empresas más importantes del país, que son, en este caso, todos extractivistas. Sea hablando de Monsanto o Bayer, estamos hablando de Syngenta, de Shell, de Chevron, incluso YPF. O sea, todo lo que es el modelo extractivista que se financia con ese modelo de extracción financiera ha sufrido un proceso de concentración en los últimos 15 años que no se ha vivido en los 200 o 2000 años anteriores. Y eso significa que efectivamente los intentos de hacer dentro del funcionamiento de ese sistema ese bienestar, ese modelo de bienestar que con sus límites también existía en otro momento, hoy es imposible. Cuando el 75, creo, 70, 75 más o menos en esa época, justo antes del golpe, las cifras de INDEC sobre la pobreza en Argentina daban cuenta de un 7% de la población viviendo en la pobreza. Y hoy en día esas mismas cifras dan como mínimo un 40% de la población viviendo en la pobreza, un 60% de nuestros niños y niñas viviendo y creciendo en la pobreza. Y efectivamente entonces estamos viendo que no es cuestión de la política de un gobierno tampoco, no es que la cosa no funcione en Argentina y sí funcione en otro país, no, Entonces, ahí estamos viviendo un momento donde a escala planetaria, obviamente hay una crisis y un conflicto desatado a nivel de los superpoderes, a nivel de los poderes imperialistas para ese espacio de control y ese espacio de ganancias. Y eso existe también a las empresas y nosotros sufrimos ahí. Entonces, ¿qué significa construir, como dice Nora o como dijo Aldo Ferrer, esa posibilidad de vivir con lo nuestro? Esa posibilidad que tiene larga historia, y los pueblos originarios lo tienen muy claro en su cosmovisión, que es muy distinta que la cosmovisión occidental cristiana, con lo cual un país como Argentina se ha ido construyendo. Es una cosmovisión que dice que efectivamente vivir bien significa vivir en armonía con la naturaleza, con la pacha, que no podemos separar los pueblos de la pacha. Bueno, recuperar esa cosmovisión, esa posibilidad de pensar que el funcionamiento de la economía es para el bien de todos y no para producir productos para exportar, para pagar una deuda. O sea, ese círculo vicioso. Si uno lee la letra chica, no la recomiendo mucho, pero si uno lee la letra chica del acuerdo que se acaba de firmar con el Fondo Monetario, le dice con toda la letra, cualquier crecimiento mayor de lo que se espera va para pagar al fondo. O sea, va para pagar esas deudas. Es un poco como lo que Nora estaba comentando, este nuevo proyecto de ley que ha desatado mucho polémico en estos días, la noción de cobrar un impuesto a los capitales que se han fugado, o sea, que están obviamente incumpliendo las mismas leyes que existen en Argentina respecto de esto, y cobrarlo, ¿y para qué? Para pagar al fondo, y no para pagar la deuda con los pueblos, con la pacha, con la naturaleza. Es insólito que uno piense que es una medida de que puede avanzar. Y creo que efectivamente, digamos, si uno va, sin embargo, a las comunidades que están en primera línea en la resistencia y la lucha frente al modelo extractivista, que son comunidades que van desde las piqueteras, o sea, las comunidades urbanas, hasta las comunidades en todo el país, sea en Andagalá, en Chubut, en Hatchel, digamos, podemos nombrar decenas y decenas de lugares. Desde esos lugares se plantea efectivamente, digamos, claras posibilidades, claras alternativas. ¿Qué pasa? No incluye honrar una deuda ilegítima y odiosa. No incluye la posibilidad de que la mayor parte de las ganancias se va para afuera o se concentra en pocas manos. Entonces, construir, digamos, alternativas, esas alternativas se están construyendo desde la agroecología hasta la defensa de los bosques, los ríos, las montañas. Existe la posibilidad de que se haga a escala nacional, es difícil, a escala regional también es más factible, digamos, plantear también posibilidades ahí. Pero el problema es que excluye, efectivamente, ese modelo de bienestar, excluye la posibilidad de la concentración de la riqueza. Y el sistema funciona para concentrar la riqueza.
Clarísimo. Bueno, Nora, Beverly, agradecerles profundamente, saben ustedes que son referentes de generaciones enteras, y bueno, evidentemente les agradecemos muchísimo, en serio, la posibilidad de escucharlas, intercambiar. Le damos el cierre, así que digan lo que dicen, pero agradecerles. Sí, dale, Nora.
Dale, Nora. Sigamos pensando que vamos a vencer trabajando sin bajar los brazos. Sigamos pensando de que hay un camino abierto que tenemos que recorrerlo para despertar conciencias. No tenemos obligaciones, tenemos compromisos, que son los principales, compromisos con los 30.000 que no están, con un pueblo que está castigado a la pobreza por la mala política económica del gobierno, y tener confianza en nosotros mismos de que vamos a poder seguir adelante. No bajemos los brazos, sigamos creyendo de que si conseguimos que una persona adhiera y otra adhiera la semana que viene y vengan y se arrimen jóvenes, tenemos que pensar que ese es nuestro ideal y el ideal de los que no están hoy. Así que yo los felicito, me alegro tener nuevos amigos, que me acepten como amiga, y seguir adelante y con fuerza. Volver a reunirnos todas las veces que creamos que necesitamos juntarnos. Así que hasta la victoria siempre y venceremos.
Thank you.
Después de La Deriva escuchábamos Deja que el agua corra, creación de Nación Equeco, el proyecto electrónico de Diego Pérez, acompañado aquí por la voz de Paula Neder. Pero no queremos que las cosas corran y pasen de largo, en este caso si nos referimos a la situación en la Universidad Nacional de Avellaneda, un asunto que hemos venido tratando en los últimos programas y que aquí reactualizamos a partir de dos nuevas voces que se arriman a contar sobre lo que está sucediendo allí. Por un lado, Laura Totino, una profesora que narra su situación dentro de la universidad, y luego Hernán Sassi, quien da, además de su situación como despedido, da un panorama bien interesante para abordar la problemática de estas universidades populares en el conurbano bonaerense. Esto es Después de la Deriva.
Hola a todos y a todas, mi nombre es Laura Totino, soy doctora en Ciencias Sociales y quiero contarles que en este caso ingresé a la Universidad Nacional de Avellaneda en el año 2014 para trabajar realizando tareas de investigación en lo que se denomina el laboratorio MIG, UNDAB. Es un laboratorio que hace monitoreo de inserción de graduados en las diversas carreras de esta casa de estudios. La relación laboral era bajo la forma de contrato, fui monotributista durante 5 años, luego en 2020 paso a planta con un cargo docente interino con categoría JTP. Ahora bien, en un contexto de pandemia a causa del COVID-19, en el segundo cuatrimestre de 2020 y durante el primer cuatrimestre de 2021, me pidieron que, además de hacer trabajos de investigación, me hiciera cargo de una materia metodológica primero y el taller de trabajo final de la carrera después, lo cual implicó un incremento de las horas trabajadas y de las responsabilidades durante todo ese año. ¿Por qué? Porque además de las tareas de investigación debí preparar 2 programas, dar clases en la plataforma y en dicho contexto de pandemia asegurar la vinculación de los y las estudiantes. ¿Cuál fue el problema? Bueno, que se incrementó mi trabajo y en cuanto a carga horaria y a responsabilidad docente, pero no mi salario. Por ello realicé un reclamo, primero al director de la carrera y luego al secretario académico. Pareciera que a causa de realizar este reclamo y hacer una exposición en el área de bienestar institucional, ya que sentí que desvalorizaron mi trabajo docente, bueno, no solo no me permiten seguir trabajando en el grupo de investigación, sino que de manera informal me sugieran renunciar. En suma, lo que entiendo que sucede, o que pareciera que sucede, es que se están vulnerando mis derechos como trabajadora y mi libertad de expresión para ejercer denuncias y reclamos laborales. Por eso, esta situación invita a reflexionar desde una perspectiva de género en el marco de la ley 27.499 y preguntar en qué medida la situación planteada alude a una situación de violencia atravesada por relaciones de poder, porque no queda claro el motivo del pedido de renuncia en mi caso.
Me convocaban para aportar algo sobre la universidad y lo que he aportado es un artículo que se publicó en El Cohete de la Luna este domingo 27 de marzo, que se llama Neoliberalismo y Derrota, y que habla sobre las universidades del conurbano. En síntesis, es un artículo breve que pone en contexto cierta difamación que tienen estas universidades del conurbano por parte del neoliberalismo, principalmente del macrismo. En particular, que siempre se viene diciendo en los últimos años que son usinas de adoctrinamiento, y no hay nada más lejano de eso, porque si en todo caso sí hay una impronta nacional y popular, para decirlo rápidamente, o peronista o nacionalista, pues hay también una impronta marxista en la UBA, donde me formé, y hay una impronta liberal en infinidad de universidades privadas, y nadie pone el grito en el cielo. Ese no sería un problema, digamos, las ideas que se infunden en tal o cual institución. Si no, lo que planteaba en el artículo es que quizás ahí hay una convivencia de modos de pensar y de lógicas de actuación que un poco se dan de patadas. Por un lado hay una apuesta por la justicia social, de modo muy franco, porque son universidades todas creadas en gobiernos peronistas, y aunque no se crea, incluso durante el menemismo, destinadas para familias en las que nadie pasó por una universidad. La mayoría son primera generación de universitarios. Por lo tanto, esa es una impronta muy marcada en estas instituciones, como decía, me acuerdo, el rector de la Universidad Jaureche, que muchas veces en esas familias se saca una foto cuando el pibe o la piba se va a inscribir a la universidad, no cuando egresó. Así que se inscriben en el marco de, insisto, de una tradición de justicia social y más que nada durante el kirchnerismo en los últimos años, de una apuesta por la educación, de un gobierno que duplicó el presupuesto educativo, o incluso de una apuesta por los estudios superiores, con la creación de 11 universidades y de tantos programas destinados a que pibes del conurbano o pibes estudiantes de secundarios tuvieran la oportunidad de pasar por la universidad. Por lo tanto, eso, ahí hay una vía. Pero al mismo tiempo conviven en estas instituciones lógicas absolutamente neoliberales. Y quizás lo que me duele, en mi caso como peronista, es que lógicas de contratación, por ejemplo, justamente la lógica del contrato, que es la forma de flexibilizar el empleo que aprendimos del neoliberalismo, e incluso formas de hacer a un lado el sindicato, conviven en estos espacios. Entonces es, para mí me parecía obviamente doloroso, pero al mismo tiempo que me metía en ese terreno, para decirlo con el título de un cuento del gran Julio Ginás, de eso no se habla, porque para quienes apostamos por la educación de las mayorías, efectivamente que dentro de estas instituciones haya lógicas neoliberales es la verdad desconcertante y realmente muy, muy triste. Pero eso ocurre y ojalá justamente logremos que estas universidades, que son tan, tan importantes para miles y miles de familias, que lo más probable es que no terminen sus estudios, como tampoco terminan la mayoría de los estudiantes y las estudiantes que pasan por universidades privadas o por la UBA, ni qué hablar, que esas realmente que en esas instituciones vayamos despejando estas lógicas, aunque sea la voz cantante de este tiempo. Obviamente es una causa perdida, pero no queda más que pelear por ella, ¿no?
Después de la deriva.
A 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas, un aniversario que ha sido tomado por el gobierno nacional como un acontecimiento a recordar de manera bastante banal, apelando a un chauvinismo muy fuerte, a una idea de nacionalismo bastante singular, a una defensa de la patria sin mucho fundamento y también de las fuerzas militares, esta expresión dicha por la vicepresidenta de la Nación. Bueno, en fin, frente a este aniversario nos pareció interesante poder convocar a Ariel Penici, un compañero y uno de los editores de Red Editorial. Están preparando por allí un libro que se va a llamar Si quieren venir, que vengan, Malvinas, genealogías, guerra, izquierdas. Allí hay textos del propio Penici, de Ariel Petruccelli, de Federico Mare, de Andrea Belén Rodríguez, un extracto pequeño de ese libro que en un mes más o menos va a estar disponible para que pensemos juntos y críticamente las cosas que tenemos que pensar en torno a Malvinas, la patria, los militares.
La avanzada militar a las Islas Malvinas contenía un efecto objetivo cruel. Era el llamamiento a los habitantes perseguidos, censurados, reprimidos, oprimidos y a familiares de desaparecidos a suspender momentáneamente la verdad de ese terror que estaba en el cuerpo y con ello las posibilidades de elaboración del dolor y la imaginación política que esa condición sensible habilitaba. Ese terror no era otra cosa que un índice de verdad que estaba cargado sobre los cuerpos concretos, es decir, que el llamamiento a la veneración de la guerra, al apoyo crítico o fanático, era un llamado a deponer el deseo concreto de resistencia, de libertad, de democracia, en nombre de una unidad nacional abstracta. Todo esto antes aún de plantear que se trató de una embestida suicida. Todo esto sin mencionar las torturas que se produjeron en el interior mismo de la ocupación parcial de las Malvinas. El hecho de que los mandos militares torturaron a sus oficiales, sometiéndolos a congelamiento, cuando no los estacaban o los dejaban sin alimentación. La lógica dictatorial, la lógica de los represores, su perversidad, se prolongó a Malvinas. ¿Por qué iba a ser distinto?
De Nora Cortiñas al recuerdo de Malvinas, los mismos militares, la misma patria, el mismo territorio, la misma lógica. Ojalá ayudemos con estas voces y estas ideas a construir otra cosa. Este fue el capítulo 222 de Después de la Deriva, programa que construimos colectivamente Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guillermo Folguera. Mi nombre es Sergio Arbolella y el martes que viene nos estamos escuchando otra vez por acá, en el aire de la tribu.